Esto es lo que se escucha en la octava avenida con la calle 40. Si quieres saber además lo que se está cociendo en el edificio del New York Times, acércate al kiosco y encontrarás la nueva revista T-Magazine, Spain Media, mucho más que revistas.
Querida Elena mía, me acaba de telefonear Carmen Conde. Me ha dicho que estás mala en una clínica. Yo siento muchísimo que no estés aquí en Madrid con nosotras. He vuelto de Canarias y me he encerrado a trabajar. Ahora siento cierto placer al ver que la novela va saliendo. En ella van muchas cosas que yo miré en mi adolescencia. Piedras y luces y mares. Los seres humanos que intento dibujar son inventados. Y las circunstancias, todas. Querida Elena, ¿no te sentaría mejor pasar la convalecencia de tu enfermedad aquí, en el clima alto de Madrid? Me daría mucha felicidad abrazarte e irte a ver. Me eres muy querida, tú lo sabes. Si yo viviera sola, iría a arrastrarte a tu clínica y te traería a mi casa. En cierta manera yo, querida, me siento hija tuya. He pasado muchos años de mi vida hablándote. Quisiera hacer algo por ti, aunque mis cartas serán muy atontadas y brumosas, porque estoy en una continua tensión y obsesión a causa de la novela, quiero escribirte a menudo durante tu enfermedad. Me sentiré muy contenta el día en que reciba dos líneas de tu mano diciéndome, estoy buena. Querida Elena mía, te envío muchos, muchísimos besos. No pienses nunca que estás sola. Piensa alguna vez en mí como yo hacía de chiquilla, cuando te hablaba sin haberte visto nunca y te contaba mis pequeñas cosas. No es extraño esto. Nosotras estábamos destinadas a conocernos. Te quiero mucho. Hasta muy pronto. Ponte buena, querida mía. Recibe un gran abrazo de tu Carmen Laforet. Hemos comenzado con una carta de la escritora Carmen Laforet a la escritora Elena Fortún. Está incluida en De corazón y alma, el epistolario entre ambas, editado por Nuria Capdevila Argüelles para la Fundación Banco Santander. Vamos a seguir haciendo memoria y recordando con la periodista e historiadora Inmaculada de la Fuente, de quien Silex rescata con una edición corregida y ampliada su libro Mujeres de la posguerra, que se centra en las escritoras del periodo de la dictadura. Viajaremos a Montevideo con Mercedes Pinto, la poeta que se anticipó a la generación del 27 con Cartas de muchos puertos, publicado por Torremozas con edición de Fran Garcera. Yo soy Elena Medel y aquí comienza Fuera de Imprenta. Se llamaban Carmen Laforet, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Josefina Aldecoa, Dolores Medio, Mercedes Formica, Mercedes Alisax, Rosa Chacel, María Zambrano, Mercedes Rodoreda, María Teresa León, Maruja Mayo o Concha Méndez. Algunas formaron parte de los alrededores de la generación del 27, esa edad de plata de la cultura española cuyos grandes nombres continuaron pronunciándose en masculino y otras llegaron algo más tarde. Fueron niñas de la guerra y mujeres de la posguerra, acostumbradas a otro país menos brillante. Sobre ellas escribió en 2002 la periodista e historiadora Inmaculada de la Fuente. El libro se tituló Mujeres de la posguerra y hoy reaparece 15 años más tarde en una reedición corregida y ampliada, ahora en la editorial Silex. Llega tras otros ensayos en los que Inmaculada ha querido hacer memoria, hacer genealogía y dar el lugar que merecen a las mujeres que se enfrentaron con mayúscula a la historia con minúscula. Su biografía de María Moliner, El exilio interior, que se publicó en Turner en 2011, o los ensayos La roja y la falangista, dos hermanas en la España del 36, publicado por Planeta en 2006, o Las republicanas burguesas, que se publicó en Punto de Vista y Silex en 2014, son otros de esos recuerdos que ha querido legarnos Inmaculada. Hola, bienvenida, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal, Elena?
La primera pregunta es, yo creo que necesaria, ¿no? No sé si vivimos un buen momento para la memoria, para el recuerdo, para volver a traer al presente a estas autoras.
Sí, yo pienso que sí, que además es necesario porque hay generaciones nuevas, se olvidan enseguida hay demasiados acontecimientos, se olvidan las cosas y evidentemente había que rescatarlas. De hecho, si se ha vuelto a reeditar este libro es porque me estaba pidiendo, cuando yo lo veía, cuando veía la edición de 2002 de Planeta, me estaba pidiendo un poco más de vida y volver a las librerías.
El libro está estructurado en tres partes, además de una presentación extensa. Digamos que la primera se centra en los años 40, la segunda en los años 50 y en la tercera miras a las creadoras del exilio. Te estás centrando en esas autoras de la posguerra, que incluyen, bueno, pues a las autoras del 27 que no están en el canon, ¿no? Que está, bueno, pues compuesto exclusivamente por hombres y en esa, digamos, heredera, ¿no? Al principio leía una carta de Carmen Laforet a Elena Fortún, en la que ella se reconoce hija, más allá de lo literario, de la creadora de Celia. ¿Crees que hay un diálogo entre ambas? O sea, diga, no entre ambas, sino entre esas autoras más jóvenes y esas autoras mayores.
Sí, desde luego, hay un diálogo y además hay referencias entre ellas, porque no se puede cortar evidentemente la historia ni la literatura porque haya una guerra y haya una victoria y una derrota, ¿no? Elena Fortún no solamente influyó en Carmen Laforet, sino en Carmen Martín Gaite. Realmente eran lectoras voraces y para ellas Elena Fortún o Encarnación Aragoneses era un icono. Además de lectoras, luego, como tú has señalado, pues estuvieron en contacto, sobre todo Carmen Laforet, que empezó a escribir en los 40 a Elena Fortún.
En la cubierta aparece, que es una ilustración de Eugenia Ávalo, aparecen Ana María Matute, Carmen Laforet y Carmen Martín Gaite, que son, yo creo, que los tres grandes nombres de la literatura española escrita por mujeres durante la época de la posguerra. ¿Crees que, en cierto modo, la obra de las tres, que es una obra poderosa, ha pasado quizá como una apisonadora por encima de otras autoras de su generación, ¿no? Como si esos tres nombres bastaran ya para representarlas a todas.
Claro, no bastan, pero realmente son las esenciales, porque además al escribir este libro me di cuenta de que en estas tres autoras estaba toda la memoria de la posguerra relacionada además con la mujer. Por nada, por entrevisillos, por los hijos muertos de Ana María Matute, y con ellas también la obra de Aldecoa, una trilogía que tiene de historia de una maestra, Mujeres de Negro y luego La Fuerza del Destino, que llega ya hasta la transición. Son esenciales, pero también habría que contar con Elena Soriano, con otras autoras que se van quedando un poco en la lejanía, como Dolores Medio, como Mercedes Fórmica, como en cierto modo ya más alejada quizás estéticamente, pero también autora de la posguerra, Mercedes Alisat, que además me la recomendó Josefina Aldecoa. Me la recomendó, quiero decir, que cuando yo hablé con Josefina Aldecoa de este proyecto y estuvimos hablando de otras mujeres menos conocidas de la época o menos valoradas literariamente, ella me habló de Mercedes Alisat, que siempre, aunque había ido un poco por su cuenta y que representaba a la burguesía catalana en cierto modo, pues que siempre había tenido una gran vocación literaria. Y que había, sin pertenecer al grupo de los 50, había tenido relaciones cordiales con ellos.
Si tuvieras que hacer una foto de grupo, escoges a estas autoras, pero ¿cuáles son los puntos en común entre todas ellas? ¿Qué es lo que las une?
les une la voluntad de escribir en tiempos difíciles, en tiempos en que la mujer pues se refugiaba o la refugiaban, la empujaban, mejor dicho, hacia el hogar. Y además su modelo era muy distinto. Bueno, sobre todo Carmen Martín Gaite, universitaria, que le gustaba, y Josefina Lecoa igual, que viajaban, que estaban muy atentas a la literatura norteamericana del momento, que estaban muy al día. Y son mujeres que realmente intentaron compatibilizar sus sueños juveniles y sus ambiciones literarias con un digamos patrón en el que no eran igualitarias con sus parejas, pero de alguna manera eran parejas respetuosas con su obra, pero sin embargo el ambiente, la fuerza del ambiente, también la necesidad de buscar su identidad según fue dejándose ir, digamos, el franquismo y según venían las nuevas corrientes europeas a través del cine, a través del turismo y demás, pues también les hicieron un poco sufrir los mismos avatares que otras españolas de su generación. Y también se separaron Matute, Carmen Martín Gaite, también Carmen Laforet, con de alguna manera sin habérselo pensado o sin que estuviera en sus planes hacerlo, ¿no? Yo creo que hay una conexión entre estas autoras y las mujeres de su época que las leían, aunque sus vidas fueran muy diferentes, y hay también una conexión, que es por lo que yo quise en la tercera parte, como has dicho, incluir a las escritoras del exilio, porque realmente es que había lazos invisibles, aparte de que había correspondencia. Las del exilio eran un contrapunto con las del interior. Con las del interior no bastaba, era necesario incluir a las del exilio también. Y sobre todo teniendo en cuenta que Carmen Laforet luego tuvo la dicha para ella de conocer a María Teresa León y a María Zambrano en Roma, que dos autoras además tan diferentes y tan aisladas como Rosa Chacel y Mercé Rodoreda se mandaron sus obras a partir de un momento cuando ya empezaron a ser conocidas, y sobre todo Mercé Rodoreda admiraba muchísimo a Rosa Chacel. Y no es extraño, porque de todas ellas, Rosa Chacel y Mercé Rodoreda son las que tienen, en mi opinión, más ambición literaria, las que trabajan un estilo, ¿no? Y realmente la literatura es el centro de su vida, porque las otras tienen que realmente acumulan tareas diversas, como María Teresa León. Entonces, aunque tiene esa maravillosa obra de Memoria de la Melancolía, realmente no tiene una biografía tan dibujada como escritora y tan lograda como evidentemente Rosa Chacel o Mercé Rodoreda.
Has aludido antes a ese encuentro romano entre Carmen Laforet, María Teresa León y María Zambrano. El libro se abre con la larga semblanza de Carmen Laforet, que es un poco, digamos, nuestra Bartleby, ¿no? Hay un momento juvenil en el que ella decide que quiere ser escritora y anuncia que quiere escribir, pero justamente cuando escribe tenemos la sensación de que va perdiendo casi las ganas de literatura, ¿no?, por así decirlo.
Sí, es terrible, porque Carmen Laforet es una escritora vocacional que además cambia el paradigma narrativo de literario en España y trae una voz más audaz, nueva. Andrea es la chica rara por antonomasia, que luego estudiará Carmen Martín Gaite en su vena de ensayista. Carmen Laforet además no solamente es un revulsivo, sino que es el icono de las otras que vienen detrás de ella, aunque tengan solo 5 años menos, como Martín Gaite, Matute y Aldecoa. Para ellas, bueno, Laforet era realmente un emblema. Sin embargo, yo creo que Carmen Laforet tiene ese triunfo quizás temprano y excesivo para ella, ya que gana el Nadal con 24 años, y a la vez eso le obliga a ser ya una escritora consagrada oficialmente, que al mismo tiempo se está haciendo, pero que no se puede hacer porque el ambiente no le está ayudando. Y porque además también está el tema personal, que casi al mismo tiempo que empieza su carrera literaria a lo grande, también contrae matrimonio y cumple el sueño que ella tenía de reconstruir una familia, ya que había perdido a su madre a los 13 años, una familia propia, y empieza a tener hijos. Entonces tiene una doble presión brutal. Y yo creo que incluso Carmen Laforet tiene lo que luego se ha llamado en nuestros días, o sufre, el síndrome de impostora. Yo no sé si Carmen Laforet, rodeada de tantos hombres importantes en el mundo literario y de tantos editores y de tantos Antones, no llega a pensar que a lo mejor ella no se merece estar ahí, o que ella tiene que ir mejor como iba antes, que era un poco a su aire y escribiendo como si fuera una escritora amateur. Yo creo que eso le paraliza bastante. También el que ella es una escritora que, como dijo Juan Ramón Jiménez muy acertadamente, porque la verdad es que la obra de Carmen Laforet no solamente fue una conmoción en España, sino que también emocionó a los exiliados, y todos la conocieron enseguida, desde Juan Ramón a Sender, y seguramente que también las escritoras, y desde luego Zambrano sí que tenía idea de ella cuando la conoció en Roma. Bueno, pues ya te digo que yo creo que Carmen Laforet quería seguir siendo una escritora a su aire, sin planificación, sin presión de que ahora tengo que entregar tal cosa. Y entonces ese corsé de la fama y mediático, pues y ese estar sintiéndose examinada, pues realmente le cortó muchas alas. Y quizás luego el no ser capaz de explicarse a sí misma que podía compatibilizar, que de hecho incluso lo hizo, porque ella ensayaba ensayaba el tener en algunos veranos o en algunos fines de semana el poderse ir ella a casas que tenían alquilada la familia a trabajar. O sea que de alguna manera tampoco se puede decir que ella hiciera una vida muy convencional o que realmente sacrificara la literatura a la familia, ¿no? Ella trató también de abrir un camino y ensayar esa compatibilidad. Lo que pasa es que tenía muchas dificultades porque no tenía discurso para sostener eso. Y porque además no se atrevía, después del lío que creó ella misma al tomar para nada algunos personajes de su entorno familiar y descubrir que lo que escribes queda escrito y que a ellos les dolió, aunque yo estoy segura de que ella nunca quiso escribir la historia de su familia, sino que se encontró unos personajes que le venían muy adecuadamente a la trama que ella quería contar. Bueno, pues ella no hizo, digamos, de Madrid lo que ya hizo con Barcelona. Y al no contar la vida real suya o la vida que observaba o la vida de Madrid, yo creo que se fue metiendo en un callejón en el que se ponía retos de hacer obras que fueran ajenas a ella, pero que realmente le creaba muchísima tensión y muchísima inseguridad y rompía muchísimo. Y aún así, debo decir que aparte de nada, para mí lo mejor de ella son todas las novelas cortas y los relatos que fue publicando en los años 50, por dos razones, porque me parece que están en la misma línea de nada y porque de alguna manera también reflejan la posguerra, que es lo que yo he tratado de contar, cómo estas obras de estas escritoras reflejan esa época y la reflejan a la perfección, tanto literariamente como sociológicamente.
En el libro vas comparando este silencio de Carmen Laforet, que yo creo que por su biografía y por su bibliografía, yo creo que quizás es la autora que resume mejor estos rasgos de las escritoras de la posguerra, pero hablas también de otros silencios, ¿no? Porque está el silencio de Ana María Matute durante décadas por su depresión, también en cierto modo el silencio hablado de Carmen Martín Gaite, que es una autora que está continuamente escribiendo, pero que hasta los últimos años no logra ese reconocimiento, o la sombra de Josefina Aldecoa, ¿no? Que incluso llega a renunciar a su apellido y toma el del marido y se mantiene siempre a esa sombra del marido, pero también a esa sombra de sus compañeras de generación, o el silencio que sufre Dolores Medio, que es una autora quizá más significada políticamente que sus compañeras. Quizá ese sea uno de los, sí, de los rasgos, otro de los paraguas que las amparan a todas.
Claro, es que la posguerra y el silencio tenían mucho que ver, y silencio en muchos lugares y en muchas familias, pero son casos distintos, porque Ana María Matute realmente escribe muy pronto, es una escritora muy precoz que además tiene una carrera muy fluida. También es cierto que personalmente vive un episodio que es separarse, es la primera que se separa de su marido, de todas ellas, y además en los años 50, en un momento en que prácticamente nadie se separaba, y tuvo que luchar contra la legislación de esa época, que automáticamente, si había separación, sin mirar el contexto ni nada, obligaba a que el hijo pasara al marido, y ella ahí tuvo bastante sufrimiento y en fin, no podía ver a su hijo durante un tiempo, solo su suegra, que era en el fondo la que cuidaba realmente al hijo, le dejaba unas horas que lo viera. En fin, luego ya consiguió solucionar este tema personal, se fue también a Estados Unidos como lectora y conferenciante, y eso de alguna manera le cambió, le hizo cambiar de aires, y realmente también le hizo romper con el tipo de literatura que ella había estado haciendo, que era una literatura muy pegada también a la realidad, y muy de, me refiero un poco a Los hijos muertos y a la trilogía de Luciérnagas y Primera memoria, y esas obras para mí emblemáticas. Y claro, luego sufre una depresión que le hace alejarse de la literatura y retomar otro camino dentro de esa dilatadísima carrera de Ana María Matute, y es cuando ya se va a una literatura algo más, no fantástica, sino más marcada por la ficción, que es la que hemos conocido últimamente, y realmente tuvo unos años finales pues también muy, muy dulces. En el caso de Carmen Martín Gaite, tú lo has dicho, realmente es una trabajadora incansable, que sin embargo lo que es el reconocimiento ya fue al final, en los últimos años. Lo que pasa es que fue un reconocimiento muy sólido, porque tenía una obra muy variada, como ensayista, como narradora, también tocó incluso poesía, aunque fuera, en fin, más ocasional, era dramaturga, fue traductora. Entonces pasó de ser la mujer de Sánchez Ferlosio, que era lo que siempre se le decía, a pesar de que eran compañeros de grupo literario y por tanto ella era una más, pues a ser definitivamente ya alguien distinto, que incluso en Estados Unidos las hispanistas especializadas en su obra la conocían a ella más que a Sánchez Ferlosio, aunque naturalmente la importancia de Sánchez Ferlosio y en España pues no se puede subestimar. Y en el caso ya de Aldecoa, yo creo que Aldecoa es que tuvo un primer comienzo más lento que sus compañeros. De hecho tenía alguna novela, pero que también presentó algún premio conocido, pero que no ganó, y después se centró más en la educación. Yo creo que el tomar el apellido de su marido, que murió joven, o sea, a una mediana edad, pues fue como un homenaje, un rasgo un poco sentimental. Y en cuanto a Dolores Medio, que fue maestra, que ella misma vivió los rigores de la dictadura, porque fue expedientada y perdió su plaza por unas acusaciones del sacerdote del pueblo en el que ella daba clases y tenía su plaza, por según él, haber descristianizado a los alumnos simplemente por haber hecho la separación Iglesia-Estado que propugnaba la República, pues realmente fue una escritora que tuvo su momento, porque de hecho la pérdida de su trabajo de maestra le hizo centrarse en el periodismo y en la literatura y venirse a Madrid de su Asturias querida. Pero a pesar de que tuvo un éxito incluso muy puntual y se hicieron series de televisión, se ha quedado un poco demasiado centrada en esa época y no tiene el vuelo que las autoras que estamos hablando, que son de primera fila, como Martín Gaite y Matute y Carmen Laforet, porque Carmen Laforet tiene una trayectoria, como sabemos, más corta, porque realmente en su madurez es cuando ella empieza a huir de la escritura, pero es tan brillante que no importa, con Laforet no podemos hablar de cantidad, sino de calidad. Y de todo lo que ella cambió sin pretenderlo, y es que las que vinieran detrás lo tuvieran más fácil, aunque ella realmente no supiera salir del atolladero o que la enfermedad o que la necesidad de la libertad que ella necesitaba sentir cuando escribía y cuando vivía, la necesidad de viajar, todo eso la dispersó.
Pues muchas gracias, Inmaculada. Ojalá quienes nos escuchen se animen a leerte en Mujeres de Posguerra y a leerlas a ella.
Desde luego, porque yo creo que eso es lo que yo he pretendido, que la ruta de sus obras iluminen a las generaciones actuales en el doble sentido de descubrirlas a ellas y de conocer la época de sus abuelas, que en algunos casos tiene también algunas similitudes con estas, sobre todo en el terreno de la falta a veces de horizontes y las dificultades de vivir, que nunca son menores, pero que desde luego en el caso de ellas fueron gigantescas.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti, Elena. Un abrazo.
Detrás, allá en la proa, los emigrantes cantan en todos los idiomas: portugués, italiano, checoslovaco, ruso. La guitarra en manos de un alemán nos llora una música grave con letra de Henry Heine. Y la gaita gallega canta una ribeirana que sacude las almas de media emigración. En la sala resuena el piano estremecido por la mano incansable del ruso Kosarinsky y bailan las parejas rodando por el barco, agitados los cuerpos con volteos de fiebre y tremantes las almas de esperanza o temor. Nosotros dos, solemnes en la popa del barco, miramos enlazados la estela plateada como huella fugaz y pensamos inquietos en esto y en aquello, en lo que tal vez pase y en lo que pudo ser. Todas las horas trágicas en las mentes tomaron esta noche como una triste expresión de eco, redivivo dolor, y jirones negros de odiseas pretéritas envolvían el barco como un manto de sombras largo, prieto y tenaz. Los dolores calientes y hondos como heridas, la muerte con su rostro de ceniza y su rítmico andar, la locura con sus ojos saltarines y las uñas de acero que van al corazón, el egoísmo feo, zurdo y ventrudo y el orgullo hinchado y atrevido con su esposa del brazo, Doña Necedad, todos los enemigos que me cercaron, rodearon el barco con ansiedad y revolvían en las aguas quietas, gritándole recuerdos a mi dolor. Pero entonces tú hablaste influido por el momento y yo apretada a ti hablé también, mientras daba la gaita a la ribeirana y los ruidos del baile pugnaban por alejar temores de la llegada al puerto. Fondeaba la nave y la estela cesó, haciendo un remolino de espumas en que se hundía el recuerdo y la frase, la música y la voz. Los dos nos estrechamos más aún. América estaba allí, entre un collar de luces, mostrándonos la rada con el gesto de un ofrecido abrazo fraternal. América, gritamos y en el llanto que cayó sobre el mar fue el pozo último, la última semilla del árbol de la muerte, la última raíz. Y en medio de las voces rusas y portuguesas, italianas, polacas, de gris emigración, nosotros dos miramos a las olas oscuras pareciéndonos ver en lo hondo de la cima, quedaban sepultados mi pena y su temor. ¿Te acuerdas? Yo te dije, aquí se queda todo. Tú miraste a las olas y con gesto altanero de maldición cerraste con un signo el sarcófago frío de la vida de ayer. Levantamos la frente. La ciudad se ofrecía y como sueño oscuro quedaban rezagadas las penas, los anhelos, las gaitas y los fados, las lágrimas, el piano y el ruso Kosarinsky. Y hoy te digo mirándote, ¿te acuerdas? Este poema se titula Llegada al puerto y es uno de los textos rescatados en la reedición de Cantos de muchos puertos, el libro de poemas de Mercedes Pinto que Torremozas acaba de publicar con una estupenda edición de Fran Garcera. Pinto nació en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, en 1883 y su vida fue una vida de exilio, primero en Uruguay, donde escribe este poema, y luego en México. Sin quererlo, o quizás sí, en el programa de hoy hemos charlado sobre la importancia de la memoria, sobre la importancia de rescatar nombres como los de Mercedes Pinto, que se anticipó a la generación del 27 y no encontró su sitio, sobre la importancia de no olvidar nombres como los de Carmen Martín Gaite, Ana María Matute o Carmen Laforet, con ensayos rigurosos y cercanos como Mujeres de la posguerra, recién aparecido en Silex, con cuya autora Inmaculada de la Fuente hemos conversado, o al epistolario entre Laforet y Elena Fortún, de Corazón y Alma, en el que Nuria Capdevila Argüelles ha reunido 5 años de cartas entre las escritoras y que ha publicado la Fundación Banco Santander. Coméntanos qué te ha parecido el programa en redes sociales con la etiqueta Fuera de Imprenta. Seguimos escuchándonos la semana que viene en Fuera de Imprenta en Spain Media Radio. Thank you.